Jonás capítulo 4, el capítulo final. Me encantan los libros como nacen en la Biblia, porque son cortos, van directo al grano. Y sí hay mucho, pero es corto. Y ha sido divertido estudiarlo en detalle. En el capítulo 1, obviamente, todavía recordamos, encontramos a Dios diciéndole a Jonás que predique a los ninivitas, pero él no quiso ir y huyó. Y al final del capítulo 1, Dios le llamó la atención, él pensaba que iba a morir. Lo echaron al mar, Dios proveyó un pez para que se lo tragara. Y está en el vientre del pez y se arrepiente y ora por perdón, y Dios escucha su oración y Dios le ordena al pez que lo vomite en tierra firme. En el capítulo 3, la palabra del Señor viene a él de nuevo una segunda vez, y esta vez él sí fue a Nínive y predicó. Y encontramos, como discutimos la semana pasada, que la nación entera se arrepintió, comenzando desde el rey hasta abajo. Y en el capítulo 4, esta noche, vamos a ver a Jonás enojándose mucho por la misericordia de Dios. Si lo piensan, si el libro se acabara en el capítulo 3, se consideraría a Jonás un gran profeta. ¿Cuántos profetas conocen en las Escrituras que fueron a un lugar y predicaron y la nación entera cambió? Son bien pocos. Pueden contarlos en un dedo. De hecho, es el único ejemplo que yo conozco en el Viejo Testamento en el cual la nación entera cambió. Pero obviamente ahí no se acaba el relato, así que leamos el capítulo 4. De hecho, leamos desde el versículo 10 del capítulo 3. Dice: al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Capítulo 4. Pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a ir a Tarsis. Pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambies de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. ¿Tienes razón de enfurecerte tanto?, le respondió el Señor. Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Allí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Para aliviarlo de su mal, más de malestar, Dios, el Señor, dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta, pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseos de morir, se exclamó: prefiero morir que seguir viviendo. Pero Dios le dijo a Jonás: ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Claro que la tengo, le respondió. Me muero de rabia. El Señor le dijo: ¿tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en otra pereció? ¿Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda, y tanto ganado, no habría yo de compadecerme? Es un relato, un desarrollo muy interesante en el relato, porque sabemos todo lo que ha pasado Jonás hasta este punto. Y como discutimos la semana pasada, fue a Nínive en el capítulo 3 y predicó tan eficientemente que la palabra le llegó al rey, y el rey, desde el rey hasta la última persona, decidieron arrepentirse. El rey se bajó de su trono, se puso ceniza y ordenó un ayuno hasta los animales, y cambiaron y se arrepintieron. Cuando Jonás se dio cuenta que Dios no los iba a destruir como había amenazado, él se enfurece. Y puedes preguntarte por qué. Está el capítulo 4 en el relato. Leamos en Primera de Samuel 16, un pasaje que muchos conocemos bien, pero quiero leerlo porque si este relato se acaba en el capítulo 3, pensaríamos de Jonás como un gran profeta, pero Dios quería demostrarnos algo más de Jonás en Primera de Samuel 16. En el versículo 7, conocen el relato muchos, cuando Samuel fue a ungir a David como rey y está mirando a los hijos de Isaí, y dice en el versículo 7, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. En el capítulo de Jonás, en el capítulo 4 de Jonás, existe porque Dios quería demostrarnos lo que estaba en el corazón de Jonás. Si se hubiera acabado el relato en el capítulo 3, él sería maravilloso. Pero Dios es increíble, y he hecho este punto antes, pero quiero repetirlo, que si notamos en las Escrituras, no importa cuán grande alguien sea, Dios nos da el relato entero. Lo bueno, lo malo y lo más feo. Dios lo pone ahí. Y Dios quería que supiéramos cómo Jonás se sentía verdaderamente por dentro. Por fuera, él fue y predicó y la nación entera se arrepintió. Y uno pensaría, wow, qué bien predicó, qué gran profeta. Mira lo que hizo. Pero había algo más dentro de Jonás y Dios quería exponerlo. Y el capítulo 4 revela el corazón de Jonás y expone más todavía los pecados de Jonás. Ahora miren, no sé dónde dijo algo el capítulo 15. Estamos hablando de la parábola del hijo pródigo. Debe ser en Mateo 15, creo que es. Dice que había dos hermanos. No es Mateo. Tal vez Lucas. Sí, Lucas. Lucas 15, versículo 11. Un hombre tenía dos hijos, continuó Jonás, y el menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Y el papá es como Dios en la historia, así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Y siguió por ahí y tuvo que hasta acabar alimentando a los cerdos. Y la Biblia nos dice en el relato que un día se dio cuenta de lo que estaba haciendo y que podía regresar a su padre y rogarle que lo perdonara. Y su padre fue y lo besó y le dijo, tengamos una fiesta, un banquete. Pero esta noche quiero que hablemos del hijo mayor. Porque la actitud del hijo mayor es muy similar a la actitud que vemos en Jonás. Y quiero que leamos aquí en el versículo 25 que dice, mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando acercó a la casa, oyó la música del baile, entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. «Ha llegado tu hermano», le respondió, «y tu papá ha matado al ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo». Indignado. Muy similar, ¿verdad? Indignado. El hermano mayor se negó a entrar, así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera, pero él le contestó, «Fíjate, ¿cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes? Y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega este hijo tuyo. Nota que no dijo mi hermano, dijo este hijo tuyo, que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas a matar en su honor el ternero gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto. Pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Amén. En el capítulo 4 de Jonás, Jonás es como el otro hermano, el hermano mayor, crítico, infeliz, egoísta, enojado por lo que está ocurriendo. Nota lo que nos dice el relato, que fue y se sentó al este de la ciudad, esperando ver la calamidad que Dios había amenazado. Y vuelve a lo que discutimos en el capítulo 1, porque Jonás entendía que Dios es un Dios de compasión, que Dios es un Dios de gracia, que si nos arrepentimos, que Dios nos perdona. Y él fue, se sentó al este de la ciudad. ¿Por qué? Yo creo que no creía verdaderamente que los ninivitas iban a cambiar, si lo piensan. Ahora, él sabía que si se arrepentían, Dios los perdonaría y no les traería la calamidad. Pero por dentro, profundamente, él quería que perecieran. Ellos eran los enemigos de Dios, recuerden, eran crueles. Él quería que Dios los destruyera. Y él fue porque quería ver la destrucción. Y yo lo encuentro muy interesante. Si de verdad quieres que Dios los destruya, ¿por qué los predicaste entonces? ¿Para qué perdiste tu tiempo? Si no crees que van a cambiar, que van a responder a la palabra de Dios. Y lo increíble es como Dios lo enseña como a un niño que tiene una rabieta y lo trata de volver a ayudar a entender la realidad y a tener comunión con él. Como vemos en Lucas 15, el padre fue muy gentilmente y trató de razonar con su hijo. Jonás no tenía derecho para enojarse. Ninguno. No. Dios era el que, si acaso, tenía que estar enojado, porque pecaron contra Dios, pero aquí está Jonás enojado, con una rabieta, deseando que Dios los destruyera. Ahora noten. En el versículo 2 dice que oró al Señor. Dios, no fue esto lo que dije cuando todavía estaba en Tarsis, en mi tierra, por eso huí a Tarsis. Ahora lo volvemos a ver orando, pero esta oración es muy diferente que la oración que oró en capítulo 2, en el vientre del pez. En el capítulo 2, yo creo que oró su mejor oración, en el peor lugar, en el vientre del pez. Ahora aquí en el capítulo 4, está orando su peor oración en el mejor lugar, en Nínive, donde Dios está presente. Su primera oración vino de un corazón contrito. Su segunda oración vino de un corazón enojado. Primera oración, le pidió a Dios que lo salvara. Segunda oración, le pidió a Dios que lo matara. Uno sabía que Dios era un Dios de gracia y compasión y que perdonaría a los ninivitas si se arrepentían, y por eso yo primeramente, pero ¿por qué les predicó entonces? Si sabía que Dios iba a cambiar de parecer y no los iba a destruir. Está ahí sentado esperando que la ciudad sea destruida. Justo como el hermano mayor que se rehusó a ir a la fiesta, dijo, yo no voy. Pueden imaginárselo. El padre tuvo que ir a donde él, a razonar con él. Miren en Génesis 18. Quiero que veamos el contraste a la actitud de Jonás. Un contraste increíble. En Génesis 18 conocemos bien el relato. ¿Recuerdan cuando Dios le envió mensajeros de camino a destruir a Sodoma y Gomorra? Y Dios le reveló a Abraham lo que iba a hacer, lo que estaba a punto de hacer. Y en Génesis 18, leamos en el versículo 33. Dice, entonces se acercó al Señor Abraham y le dijo, ¿de veras vas a exterminar al justo con el malvado? Quizás haya 50 justos en la ciudad. ¿Exterminarás a todos y no perdonarás ese lugar por amor a los 50 justos que allí hay? Lejos de ti lo hacer tal cosa. Matar al justo junto con el malvado y que ambos sean tratados de la misma manera. Jamás hagas tal cosa. Tú, que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? El Señor le respondió, si encuentro 50 justos en Sodoma, por ellos perdonaré a toda la ciudad. Abraham le dijo, reconozco que he sido muy atrevido al dirigirme a mi Señor, yo que apenas soy polvo y ceniza. Pero tal vez falten 5 justos para completar los 50. Destruirás a toda la ciudad si faltan esos 5. Si encuentro 45 justos, no la destruiré, contestó el Señor. Pero Abraham insistió, tal vez se encuentren solo 40. Por esos 40 justos no destruirá la ciudad, respondió el Señor. Abraham volvió a insistir: no se enoje mi Señor, pero permítame seguir hablando, tal vez encuentre solo 30. No lo haré si encuentro allí esos 30, contestó el Señor. Abraham siguió insistiendo: sé que ha sido muy atrevido en hablarle así a mi Señor, pero tal vez encuentre solo 20. Está tratando de negociar con el Señor, por esos 20 no la destruiré. Abraham volvió a decir: no se enoje mi Señor, pero permítame hablar una vez más, tal vez encuentren solo 10. Aún por esos 10 no la destruiré, respondió el Señor por última vez. No sé por qué paró en 10, pero paró en 10. Cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se fue de allí. Abraham regresó a su carpa. Piensen en esto. Dios le reveló a Abraham que iba a destruir a Sodoma y Gomorra. No nos dice cuánta gente había allí. Pero él está tratando de razonar con el Señor. Dios, ¿puedes no hacer eso? ¿Qué si hay 50 justos? Y él dice, si hay 50, los salvo. Y acabó en 10. Pero había menos de 10 justos en ese lugar. Ustedes conocen el relato. Dios los destruyó. Jonás quería que Dios destruyera a Nínive. Y se nos dice que había 120,000 personas. Obviamente incluyendo niños. Y Dios los describe como que no conocen ni su derecha de su izquierda. Miren el contraste. La pregunta es, ¿qué preferirían? ¿Un corazón como Abraham? ¿O un corazón como Jonás que dice, esta gente se merece ser destruidos? Dale los que se merecen. Destrúyelos. Bórralos del mapa. Pero esto es lo que pasa. Y voy a discutir esto un poco más. La pregunta es, ¿cómo vemos a los perdidos? Ese es el reto. ¿Cómo vemos a los perdidos? ¿Cómo vemos a la gente que necesita cambiar y qué estamos haciendo al respecto? Abraham estaba rogando por la ciudad de Sodoma y Gomorra. Desafortunadamente había menos de 10 justos allí. Ustedes conocen el relato, ustedes saben quiénes fueron los que se pudieron escapar. Y aún la esposa de Lot desobedeció y se convirtió en una estatua de sal, porque miró hacia atrás cuando Dios le había dicho que no lo hiciera, y Dios la convirtió en sal ahí mismo. Pero la actitud de Jonás debió haber sido más como la de Abraham. Y es muy interesante, si volvemos ahora a Jonás capítulo 4, dicen que se hizo un refugio, y el refugio no fue muy bueno, así que Dios permite que crezca una planta. Para mí eso es increíble. Aquí hay un profeta que está teniendo una rabieta, está enojado, está siendo egoísta. Si yo fuera Dios, yo le digo, ay, que tenga su rabieta. Yo no voy a ayudarlo. Pero, y hay veces, yo soy hombre justo como todos nosotros. Y yo me pregunto, ¿qué haría yo si Dios me permitiera ser Dios por 24 horas? Puedo decirles desde ahora que mucha gente tal vez serían destruidos, comenzando con todos los profetas falsos. Pero de nuevo, me enseña, me ayuda a entender. ¿Sabes que Dios sufre por mucho tiempo? Es un Dios increíblemente paciente. Esta semana, o la semana pasada, en la revista Time, dice, ¿hay verdaderamente un infierno? ¿Y saben quién está hablando? Algún predicador evangélico diciendo, bueno, el infierno tal vez no es lo que nosotros pensamos que es. Y yo pienso, ¿qué Biblia está leyendo este imbécil? Yo leí esas cosas y yo dije, Dios, yo no entiendo cómo tú permites como gente como esta que siga viviendo. Y se me dice que los domingos tiene como 7,000 personas que lo escuchan todas las semanas. No en Georgia, está más al norte. Pero cuando yo leo cosas así, yo veo gente que no saben de lo que están hablando, engañando a millones de personas. Me molesta. Y yo creo que le molesta a Dios también. Pero la diferencia es que Dios ya sabe cómo va a acabar el relato. Va a haber un día del juicio. Pero yo quiero que sea hoy. Eso es todo. Pero Dios dice, no, tienes que ser paciente. Dios provee aquí una planta para darle sombra. Eso hubiera sido, y puede imaginarse un árbol que de repente en 24 horas sale del suelo. Eso no ocurre, a menos que Dios lo hace ocurrir. Y eso fue lo que pasó. Creció la planta y dice que Jonás estaba muy contento al respecto. Pero todavía está sentado ahí, teniendo su rabieta, esperando la destrucción de Nínive. Y Dios dice, no. Voy a proveer un gusano para que se coma la planta. Y entonces dice Dios, Dios proveyó un viento bien caliente. Y el sol calentó la cabeza de Jonás para que estuviera casi por desmayarse. Eso no fue por accidente. Amén. Dios estaba enseñándole a su profeta una lección. Que sabes que yo soy el que está en control, no tú. Dios le recordó, ¿tú plantaste la planta? ¿Tú la sembraste? ¿Tú no lo hiciste? ¿Tú tienes derecho de enfurecerte entonces? Le estaba preguntando Dios. En Mateo 5, pueden ir ahí. Esta es una lección difícil de aprender a veces para nosotros como cristianos, porque a veces miramos alrededor y vemos gente malvada que se sale con la suya, parece, pero no se están saliendo con nada. Tal vez parezca en la superficie. Vemos gente que no tiene nada que ver con Dios y no se dan cuenta. No creen en Dios que existe y viven en lujo y están disfrutando su vida. Y aquí estamos nosotros, esclavizándonos en nuestras mentes como cristianos. La vida es difícil, estás buscando trabajo, estás viviendo de cheque a cheque y ves paganos y te preguntas, ¿qué está pasando aquí? Yo soy tu hijo, dame un descanso. Y en Mateo 5, en el versículo 43, dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Y miren este versículo, Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Yo no sé ustedes, a mí no me gusta esa parte de que llueve sobre los injustos también. Yo soy honesto con ustedes. Yo digo, Dios, esta gente no está haciendo nada por ti. No, están en contra tuya. ¿Por qué? Entonces tú vas a abundar bendiciones sobre ellos. Pero vuelve a ustedes y yo verdaderamente entender que Dios es un Dios lleno de gracia y compasión. Sobre todos. Ahora, los injustos un día van a tener que rendir cuentas ante Dios y van a recibir lo que merecen. Y sabemos que va a haber un día del juicio. Pero mientras tanto, no podemos tener nuestras rabietas, no podemos enojarnos y sentir que Dios, tú no sabes lo que estás haciendo. No, Dios sabe. Y tenemos que ser pacientes y ver lo que Dios va a hacer. Jonás necesitaba aprender que él también tenía que cambiar. Pero es increíble para mí, porque si miramos el capítulo 4 y vemos su corazón y su actitud, sí, él fue a predicar en el capítulo 3, pero me dice en el capítulo 4 que Jonás no predicó desde un corazón de amor. Él lo hizo porque Dios le dijo que tenía que hacerlo. Recuerden que había acabado de ser tragado por un pez y dijo, tengo que obedecer. Lo hizo, pero no fue por amor. ¿Por qué querría él su destrucción si predicó ese mensaje para que se arrepintieran de corazón? Lo hizo de corazón, se hubiera regocijado y hubiera saltado. Sí, ustedes volvieron a sus sentidos, qué maravilloso. En vez de pensar, Dios, destrúyelos. Y hoy, ¿cómo aplica esto a nosotros entonces? Pues porque tenemos que predicar las buenas noticias de un corazón de amor y no por obligación. Yo creo que muchas veces como cristianos caemos en esto de que sé que tengo que leer la Biblia, lo chequeas de la lista. Soy cristiano, sé que tengo que orar y hablar con Dios. Soy cristiano, tengo que evangelizar y hablar a la gente de Jesús. Chequeo de la lista. Y tenemos esta lista de cosas que tenemos que hacer. No me malentiendan. Tenemos que hacer esas cosas. Pero recuerden lo que busca Dios, el corazón tras lo que hacemos. Y yo creo que ahí es donde nos levantamos y nos caemos. Porque Dios mira nuestros corazones, mira nuestros motivos. Es como de nuevo alguien, como leímos en el Sermón del Monte, que esta gente daba mucho dinero y hacían oraciones para que los hombres los vieran. Y Dios dice, si ustedes hacen eso, ya recibieron su recompensa. Así que cuando nosotros predicamos el mensaje, honestamente, ¿cuál es nuestro motivo? ¿Lo hacemos para que nos sintamos bien nosotros? ¿O lo hacemos porque verdaderamente amamos a los demás? Tiene que ser por amor. Miren en Jeremías capítulo 9. Aquí hay otro profeta que Dios llamó a predicar. Miren su actitud. Jeremías 9. Ojalá mi cabeza fuera un manantial, versículo 1, y mis ojos una fuente de lágrimas, para llorar de día y de noche por los muertos de mi pueblo. Este es el profeta Jeremías, llorando sobre Jerusalén, sobre lo perdida que estaba la nación de Israel. Y cuántos se habían alejado de Dios. Y vemos la misma idea en el versículo 10, que dice, lloraré y gemiré por las montañas, haré lamentos por las praderas del desierto porque están desoladas, ya nadie las transita ni se escuchan los mugidos del ganado, desde las aves del cielo hasta los animales del campo, todos han huido. Está sufriendo angustia. Y lo vemos en el 23:9 también, pueden escribir esa referencia. Y miren en Lucas 19, Jesús también lloró sobre Jerusalén. Él no solo estaba esperando que Dios los destruyera. Lucas 19:41 dice que cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Amén. Ambos Jesús y Jeremías lloraron sobre lo perdida que estaba la gente. Recuerden lo que dicen Hechos 17:16, que cuando Pablo miró a la ciudad de Atenas, se sintió muy conmovido por sus ídolos. Le disturbaba eso y Jonás tenía que aprender el corazón y la compasión de Dios para los perdidos, aquellos que no conocen su derecha de su izquierda. Y cuando miramos este libro esta noche, ¿cuál es nuestra actitud? Verdaderamente, sentimos. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Por gente perdida en tu familia, por tus amigos, gente que trabaja contigo, gente que vive en tu vecindario. Vamos a ser honestos. Pregúntense a ustedes mismos. ¿Te molesta de verdad? ¿Qué causa que llores, que te pongas de rodillas? Ese es el corazón que Dios nos está llamando a tener. Amén. No solo esperando a que Dios destruya el mundo perdido. La Biblia enseña muy claramente que cuando Jesús regrese, dice que toda la tierra va a hacer duelo. Eso nos incluye a nosotros. No va a ser un día de gozo, en el sentido de que sí, tenemos confianza de dónde vamos cuando se acabe todo, porque sabemos. Es como cuando estás mirando un juego de baloncesto y el timbre hace ese sonido que él hizo, se acabó el juego y ya. Es un sonido horrible, pero nos va a causar dolor a muchos de nosotros cuando veamos la cantidad de gente que no va a llegar. Lo conocemos en nuestra cabeza, pero yo creo que va a partir nuestros corazones. Y por eso es que ahora tenemos la oportunidad de hacer algo al respecto. Dice, aquí viene Richard de nuevo hablando de evangelismo. ¿Sabes qué? Dios nos salvó para que pudiéramos salvar a otros también. Dios no nos salvó solamente para que pudiéramos venir a la iglesia a los domingos. No, Dios dijo que Él puede causar que las piedras canten. No, es que nosotros, ustedes y yo, podemos predicar el arrepentimiento. Ese siempre ha sido el punto. Y le digo a la gente todo el tiempo. Cuando yo voy, yo paso por mi día, yo no veo gente de camino al trabajo, no. Yo no veo gente de camino a las películas o al centro comercial, no. Veo gente que va al infierno. Eso es lo que yo veo. Y me causa querer hacer algo al respecto. Donde sea que nos encontremos, nos preguntamos, le preguntamos al Espíritu Santo, Padre, guíame a alguien. Porque tú estás en ese ambiente, estás en ese lugar por una razón. Hay alguien a quien Dios pueda alcanzar. Y nos tenemos que alejar de la actitud de que no sé cómo van a reaccionar. Uno nunca sabe. Jonás fue y predicó a la nación entera, cambió. Y es muy interesante porque sabemos del libro de Nahum, pocos capítulos, pocos libros después, que Dios destruyó a los ninivitas como quiera, como 100 años después. Esta gente cambió, pero parece que no se lo pasaron a sus hijos, porque la ciudad volvió a pecar y Dios envió a Nahum y los acabó destruyendo. Pero tenemos que pasarle este mensaje no solo a esta generación, sino que asegurarnos que la generación próxima también se lo pase a su próxima generación. Y si miramos la Escritura, ese siempre ha sido el reto, vez tras vez, que una generación no le pasa el mensaje a la próxima. Esa generación entonces peca y Dios los castiga. Y muchas veces la generación que sigue dice, ah, yo no voy a seguir el ejemplo de mis padres, y vuelven y se arrepienten. Y entonces la próxima se cae de nuevo. Pero hermanos y hermanas, tenemos una oportunidad con el poder del Espíritu Santo de romper ese ciclo. Amén. Pero tenemos que abrir nuestras bocas. Tenemos que hacer algo al respecto. Y de nuevo es muy interesante. Jonás y Nahum son los únicos libros en la Biblia que acaban con preguntas. Y ambos le predicaron a los ninivitas. Nahum acaba con una pregunta del castigo de 10 en Nahum 3:19, mientras Jonás acaba con una pregunta del tratamiento de Dios, de la compasión de Dios con ellos. En este libro Dios tuvo la primera palabra y la última. Amén. Ahora, no se nos dice cómo Jonás responde a la pregunta de Dios, pero Dios tuvo la última palabra. Ahora miremos en Mateo 12, porque Jesús utilizó este relato para también hablarle a la gente de su día, y lo miramos la semana pasada, pero quiero acabar aquí, en Mateo 12:41. Dice, los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. La reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Salomón. Jesús utilizó el relato de Jonás a los judíos de su día, de su tiempo, para demostrarles lo culpables que eran por rechazar su mensaje. Les dijo, ¿saben qué? Jonás fue a Nínive y les predicó y la nación entera cambió. Y aquí estoy yo, el Hijo de Dios. Y ustedes no me están escuchando. Y dicen, el juicio, esa gente que Dios tuvo compasión de ellos y no los destruyó, se levantarán y condenarán a esta generación a quien Jesús le hablaba, porque ellos cambiaron y ustedes no. Y el reto es cómo nosotros vamos a responder al llamado de Dios hoy. ¿Tenemos un corazón para los perdidos? Si lo tenemos, se demostrará en nuestra vida de oración, en la cual diariamente estamos orando por gente que conozcan a Dios, por gente que se arrepienta, por gente que se enamore de Dios. Se va a ver. Va a estar en nuestros corazones diariamente. Se va a ver en nuestro evangelismo, en nuestra compasión. Hermanos y hermanas, este mundo está perdido. ¿Me entienden? Me encantaría poder estar aquí de pie como predicador y decir paz, paz. Pero déjenme decirle algo, no hay paz. Así que yo no puedo predicar paz, paz. Vivimos en un mundo perdido. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto? Tenemos que orar por los discípulos, nuestros hermanos y hermanas, no solo en América, sino a través del mundo. Dios abrió nuestros ojos. Dios envió a alguien para que nos alcanzara a nosotros. Ese hombre que te habló a ti, ¿tenía miedo? Tal vez, pero te habló como quiera. Y Dios utilizó diferentes circunstancias y viste la verdad, respondiste a la palabra y ahora eres un miembro del reino de Dios. Alabado sea Jesús. Pero la pregunta es, ¿nos vamos solamente a quedar sentados y observar miles y miles de personas ir al infierno en el condado de Gwinnett? Yo no voy a permitir que eso ocurra. Y yo sé que nosotros nos sentimos así. ¿Me entienden? Y tenemos ejemplos maravillosos en la iglesia que siempre están pensando en los perdidos. No estoy hablando a esa gente. No, tenemos que imitarlos, a esos hermanos y hermanas, ¿me entienden? Estoy hablando con la mayoría de nosotros que nos conformamos con decir, ¿sabes qué? Yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo doy mi dinero, yo traigo a mis niños, así que estoy bien. Yo pido a Dios que cuando resumamos nuestras vidas, que haya miles y miles de hombres y mujeres en el cielo un día, porque ustedes y yo decidimos abrir nuestras bocas y predicar las buenas noticias. ¿Cómo Jonás hizo? No tenemos control de quién va a responder y quién no. La Biblia dice, esta persona planta, esta persona siembra, esta persona riega, pero Dios lo hace crecer. No es mi trabajo ir a la iglesia. Hemos sido llamados a sembrar y a regar. Abran las Escrituras. Es la palabra de Dios que nos trajo a nosotros al reino de Dios y es la palabra de Dios que va a traer a otros al reino de Dios. Demasiadas veces hablamos demasiado. Y son nuestras palabras. No, cada oportunidad que tengas, abre la Biblia. Amén. Deja que la Biblia hable, que la Biblia cambie los corazones de las personas. Traigamos el mensaje de arrepentimiento. Eso es lo que va a tomar para ver a este condado que se vuelva a Dios. Y de nuevo, yo pienso que tal vez nuestro trabajo es un poco más difícil porque aquí hay gente muy religiosa. Hay gente que se siente, mucha gente que piensa que están bien con Dios. Pero de nuevo, solo tienes que mirar sus vidas. Yo no estoy diciendo que ahí no hay gente que no es agradable y es buena, pero todos somos pecadores ante Dios. Y estamos hablando de decidir seguir a Dios basado en lo que la Biblia dice. Y podemos hacer una diferencia, justo como Jonás hizo una diferencia. Porque un día, la Biblia claramente nos enseña que vamos a rendir cuentas ante Dios. Y yo le pido a Dios que hayamos podido salvar a mucha gente del fuego en este condado. Eso es lo que importa. Por eso estamos aquí en el 2011 en este condado. Y es excitante ver cómo continuamos a alcanzar, ver hombres y mujeres que responden al Evangelio. Piénsenlo. La Biblia dice que se regocijan en el cielo sobre cada pecador que se arrepiente. Amén. Se regocijaron en el cielo sobre tu conversión. Regocijémonos, continuamos haciéndolo por las conversiones de otros. Pido a Dios que que este libro que lo hemos estudiado, aunque sea tan corto, nos haya ayudado a ver las áreas en Jonás que debemos imitar y las áreas que podemos aprender para hacer todo lo que Dios nos ha llamado a hacer en esta vida. Ese es el libro de Jonás. Espero que hayan aprendido algo.